Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria. Todos los viernes de 18 a 19 horas por Radio Asamblea.
Pequeño corazón, brilla como el sol, canta como el mar.
En Alimento y Vida queremos compartir la alegría por los avances de un proyecto que cumple años, el proyecto Feria de Agronomía. 2 años después, con más de 20 ferias de 2 días cada una, es mucho lo aprendido, pero también nuevas preguntas se suman al propósito inicial de hacer una feria del productor al consumidor y una feria de la economía social. Muchas de esas preguntas tienen que ver con el precio justo, con el consumo responsable y con los consumidores responsables. Con esa idea de que si no organizamos nuestra capacidad de compra, no podríamos cambiar muchas cosas. Hablando de alimentos, ¿por qué debemos relacionar consumidores como nosotros y ustedes, amigos oyentes, con los productores agrarios? En primer lugar, porque eso debería achicar los precios que nosotros pagamos y mejorar lo que reciben los productores y sus familias, eliminando la cadena de intermediación. Por ejemplo, de las naranjas que pagamos 8 o 10 pesos el kilo, al productor le llega menos de un peso. Sí, entendió bien, el 10%. Con eso debe trabajar la tierra, cuidar las plantas, cosechar, vivir él y su familia. Lo mismo pasa con la lechuga, los tomates, las manzanas o lo que a usted se le ocurre. Y eso funde a los más chicos, los expulsa a las ciudades y entrega la producción a los grandes grupos económicos. ¿Esto es inevitable? ¿No tendríamos que hacer algo? Acercarnos a los productores agrarios va más allá de hacer más justos los precios. Conocernos ayuda a comprender cómo funciona el sistema que nos alimenta y al que nosotros financiamos con nuestros sueldos. Conocernos permitiría saber quiénes y cómo producen nuestros alimentos, cuántos venenos se usan y por qué se usan. ¿Qué preocupados están o no esos productores por alimentarnos en forma sana, cuidando nuestra salud y el ambiente? Hay que preguntar quién y cómo produce los alimentos de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros compañeros.
Necesitamos una alimentación más sana para todos, más cercana, más comunitaria. Necesitamos una alimentación más nuestra, una alimentación para la vida.
Brilla como el sol, canta como el mar. Sube bandera del amor, pequeño.
Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño. Sí, pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta buscando agua potable, quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi.
Bueno, buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Alimento y Vida en Radio Asamblea FM 94.1, un lugar para todas las voces. Vamos a saludarnos como buena gente educada que somos. Hola. Buenas tardes, Gabriela.
Buenas tardes, Julio.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, me alegro. Hola. Carlos.
Muy bien, muy contento, emocionado por el tema que terminamos de oír.
Sí. Qué lindo, ¿eh? Ahora contamos ahora, Canción del Elegido de Silvio Rodríguez en homenaje al Che Guevara. Hoy una efeméride especial.
Bueno, y vamos a saludar a Andrea, que ya la tenemos acá sentada, nuestra invitada de hoy, una de nuestras invitadas. ¿Qué tal, Andrea?
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Contenta de estar acá y que me hayan invitado.
Bueno, muy bien. Nosotros también contentos de que estés acá con nosotros y hayas aceptado nuestra invitación. Che, vamos a dar las vías de comunicación.
Vale.
Teléfono 48-54-70-34 y la página de Facebook, Alimento y Vida FM. Y bueno, acá hay un mail, alimentoyvidafm@gmail.com. O sea, son los medios para comunicarse con el programa. Carlos, vos, no sé qué estabas diciendo, que querías comentar algo.
Uy, ¿por dónde empiezo?
Por la consigna.
Bueno, empezamos por la consigna. Sí, sí, sí. Bueno, es una pregunta difícil, pero a los que se aproximen los vamos a obsequiar con dos paquetitos de medio kilo de yerba orgánica YPA de la cooperativa Don Eduardo. ¿Cuántos dólares aproximadamente invierte en publicidad por día a nivel mundial la famosa empresa de bebida cola, ahora también de aguas, que termina de cumplir 100 años?
Ajá, así que entonces sería, ¿cuánto invierte por día?
Por día, en dólares, sí. A nivel mundial.
Bueno. Da una cifra muy gruesa.
Sí, sí, sí.
Eso
sí,
fue una ayuda, porque nadie se había imaginado que era alta la cifra, seguro.
Seguro que no.
Bueno, entonces esa es la consigna y también pueden contestar por Facebook.
Por supuesto, ¿eh? Sí, sí.
Y lo develaremos el misterio la semana que viene.
Exacto.
Bueno. Bien. Vamos a las efemérides.
Por favor.
Ayer, porque hoy es 9, 8 de octubre, Día del Farmacéutico, Día del Trabajador Rural. Y muere Nicolás Cazullo, filósofo, novelista, ensayista, profesor universitario, investigador y director de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. Y del 9 del 10, no sé si lo quieren leer ustedes.
Dale, seguí.
¿Sabés que había visto, antes de ir a la principal efeméride, que hoy cumple años dos Lelutier, o sea, Carlos López Puccio y Ernesto Acher, que es un ex Lelutier?
Sí, claro.
Y cumpliría años John Lennon.
75 años.
Cumpliría 75.
Un grande. Y bueno, en 1967, el 9 de octubre de 1967, es asesinado el Che Guevara, luego de haber sido capturado el día anterior en la quebrada de Yuro, herido y con su arma inutilizada. El célebre guerrillero y político antiimperialista Ernesto Che Guevara fue trasladado hasta el pueblo de La Higuera y asesinado mediante una ráfaga de ametralladora. Y yo rescaté una frase, quería rescatar, que vi por ahí, que me pareció muy alusiva a esto, Una frase de él decía: la revolución no se lleva en la boca para vivir de ella, se lleva en el corazón para morir por ella.
Y otra muy interesante que dicen, le dijo al soldado que estaba por matarlo,
Terán,
póngase Sargento tranquilo, Terán, está usted por matar a un hombre, mirándolo a los ojos.
Así es.
Bueno, y no es una efeméride, pero me parece que es un acontecimiento social, político y cultural relevante, que está comenzando en Mar del Plata el 31 Encuentro Nacional de Mujeres. Se estima que van a participar 65.000 mujeres de todo el país, con múltiples talleres discutiendo toda la problemática, con una convocatoria que tiene que ver con el tema de la violencia, pero que trasciende totalmente el tema de la violencia y debate el rol de la mujer en nuestra sociedad y en nuestra vida. El mejor de los deseos.
Por eso se dice que el Partido de la Costa quedó vacío de hombres, ¿no? Huyeron desfavoridos.
Ah, mira vos.
Digo, no sé.
¿Sí? ¿Se comenta?
No, no sé, digo. Y las mujeres como aquel el mito de la isla mexicana.
Ajá.
No, era un chiste.
Vamos a ir entonces. Yo sigo golpeando la mesa y si escuchan esos ruidos, soy yo que apoyo la mano. Vamos a ir a un corte y entonces en el próximo bloque ya vamos con la entrevista con Andrea.
Andrea y Nacho, que lo vemos ahí a través del vidrio. Pero te olvidaste de algo importante. Los saludos.
Los saludos, sí, bueno, ahí está Ricardo operando acá, el operador que nos acompaña. Qué paciencia, Ricardo, con las señas, somos un desastre. Y bueno, y llegó Juan también, así que ahí el apoyo logístico. Y bueno, entonces vamos a ir. ¿Sí? ¿No me olvidé de nada, Carlos? No,
lo podemos saludar a Eduardo, el esposo de Andrea,
Eduardo,
que
está acompañando también ahí. Bueno, bien, Eduardo. Y bueno, entonces vamos a ir a un corte, ya venimos.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Como el mar, sube, sube, sube.
Gracias, estamos otra vez de vuelta. Esto era Aristimuño, entonces, que estábamos escuchando, ¿no? Nunca lo había escuchado, muy lindo, muy tranquilo. Bueno, entonces vamos a empezar con el reportaje, Carlos.
Oh, que suena fuerte eso. ¿Sí? No, tenemos dos
amigos.
La charla. Dos amigos que quieren compartir o con quienes queremos compartir este inicio de los festejos de. 2 años de la feria de la Facultad de Agronomía, Andrea, Todo Plantas, y Nacho, de Colectivo Solidario, con quienes venimos andando juntos en distintos lados y también en la feria. Así que bienvenidos, felices de que estén acá. Y bueno,
vamos
a aprovechar este tiempo.
Vamos a aprovechar el tiempo, Carlos. Bueno, venimos andando hace más de 2 años juntos, pero en este emprendimiento venimos hace unos cuantos meses trabajando a la par en la feria y disfrutando juntos. Y a mí me gustaría hablar un poquito de lo que la feria me transmitió a través de este tiempo. Al principio no tomaba dimensión de cuántas cosas fueron pasando, pero hoy miro hacia atrás y veo que me aportó una oportunidad de poder mostrar mi trabajo, porque yo estudié en esta facultad, estudié técnica en floricultura, y esto es mi primera salida laboral como profesional. Y la feria me dio esa oportunidad. Entonces estoy produciendo mis plantas, como cuando uno recién se recibe sale con miedos. La feria me dio la posibilidad de poder hacerlo y es lo que estoy haciendo hoy. Pero no solamente me fue algo académico, sino que también me pude fortalecer dentro de el lugar como sociedad, porque empecé a poder transmitir redes y poder acompañar a otras personas que también estaban en este inicio de producir. Otra de las cosas que me pasaron con esta feria fue poder encontrar un grupo de gente preocupada también por compartir otra idea, otra forma de comercialización, otra forma de trabajo, otra forma de alimentación. Y en eso venimos trabajando y construyendo juntos.
Nacho, ¿cómo ha sido esto para vos, para ustedes?
Buenas tardes a todos, gracias. Para nosotros como colectivo fue muy importante que haya surgido la posibilidad de poder mostrar los productos de la economía social en una facultad, en una institución, y más que sea la agronomía. Fue muy importante desde el principio, por eso nos planteamos siempre estar dando una mano, colaborar y llevarla a cabo, poniendo lo que hay que poner, que es mucho trabajo y ganas, y bueno, contentos de que hoy, después de 2 años, cuando al principio era una feria o una cada 6 meses, o pensar en una fue, en la primera fue, bueno, fue alentador, pero después ya no sabíamos si le íbamos a seguir haciendo. Eso fue algo que, después de la primera, que fue muy buena feria para todos, pudimos seguir organizándola, a pesar de tener el contrapeso de tener que, bueno, lograr una organización entre todos los feriantes y poder llevar a cabo de una manera ordenada, que se autogestione, después de 2 años, ver cómo creció, la verdad. Es un alivio y se siente muy bien. Al principio de la feria me acuerdo que tratábamos de llevar a cabo muy pocas personas, después a medida que se fue abriendo la posibilidad de más puestos, de más gente, ya se empezaron a sumar colegas y compañeros a ayudar a armar todo y llevarla a cabo, así que se vio, yo lo que viví fue el crecimiento desde el principio de una organización, de algo que podía haber sido una feria y nunca más, y estamos hablando de 2 años de transcurridos.
Sí, ¿por qué pensaste al principio que iban a hacer una sola? Pues justamente por eso, porque
No, la idea inicial fue hacer una feria, no se había hablado de otra, sino que una feria y a ver cómo surgía. Sí, obviamente hacerla pensando en que si salía bien seguir haciéndola, pero era toda una experiencia, nunca se había hecho algo así de este tipo en la facultad, de este tipo de feria. Y bueno, que se haya abierto la posibilidad desde la facultad, que haya habido un montón de organizaciones y gente que colaboraron, dio y que salió bien, sobre todo a la gente que viene a la feria, le gusta mucho venir, eso hizo que sigamos.
Claro, porque son entre cuatro, las ferias lindas, digamos, cuando acompaña el tiempo, son entre 4 y 5 mil personas que desfilan, pasean, compran, se quedan charlando y viendo también los números culturales por fin de semana. O sea que es bastante. Ustedes, digamos, como feriantes también tienen mucho, mucho laburo, porque, o sea, hay horas pico donde veo que sí. se acumula, se amontona la gente y no dan abasto, ¿no?
Sí, viene mucha gente. Eso también, yo creo que Agronomía ya de por sí va gente el fin de semana, porque es un lugar hermoso para recorrer, para hacer ejercicio. Eso ya lleva a un montón de gente. Y la feria convocó a un montón de familias. Nosotros cada vez equipamos la feria para que la señora que viene se pueda sentar y pueda estar la familia comiendo algo en el patio de comidas que claro, estamos creando. También entonces como que se va pensando para la familia, hay actividades para chicos que tal vez al principio no, bueno, fue creciendo en varias cosas. Ahora hay comisiones de trabajo,
son 8 comisiones, ¿no?
Sí. 8 comisiones.
A ver, para los que se han sumado a la radio recién, estamos escuchando a Nacho de Colectivo Solidario y a Andrea de Todo Plantas, que están compartiendo su experiencia en el proceso de esta Feria de Agronomía. Nos han tirado una pregunta interesante.
¿Cuál?
A ver. Vos dijiste que esta fue tu primera salida, tu primera experiencia de trabajo, tu salida laboral,
así
etcétera.
Es.
Y si no hubiera existido esta posibilidad, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué estabas pensando? ¿Cómo lo estabas pensando?
No recuerdo cómo lo estaba pensando. Me imagino hoy, mirando para atrás, que siendo productora de plantas, hubiera terminado en el sistema convencional que todos conocemos, produciendo en cantidades, usando agroquímicos, vendiendo en lugares por ahí que no se valoraba mi trabajo o el esfuerzo que había atrás de todo esto. En cambio, hoy por hoy, lo que hago lo puedo mostrar. Trabajamos cuidando el medio ambiente, cuidando a las personas que están con nosotros, vemos al público satisfecho con nuestro producto y podemos compartir con ellos la experiencia de que se puede de una manera diferente comercializar. Nosotros las plantas las hacemos pensando en ellos, en que van a llegar a sus casas y van a formar parte de su vida cotidiana, no solamente va a ser un adorno, sino que va a ser algo que los va a acompañar, algo que está vivo, algo que transmite. Por eso nuestro emprendimiento se llama Con Tu Esencia, porque a través de nuestras plantas va un poquito de nuestra esencia y las personas que compran estos productos le ponen también su propia esencia.
Sí, eso lo puedo aseverar porque yo tengo varias de esas plantitas con la esencia, son... Tienen una particularidad, eso creo que las plantas de...
¿Vos por qué me querés?
No, pero sinceramente tiene eso. Varios productos de la feria tienen sí. ese condimento.
Andrea contaba cómo llega ella, en qué momento de su situación laboral, familiar, etcétera, llega. Vos llegás ya integrando un colectivo, un equipo de trabajo que venía desde afuera, desde antes. ¿Cómo es eso?
Bueno, nosotros somos una cooperativa que distribuye acá en Capital Federal productos de tipo almacén. Entonces, estamos trabajando en el mercado Bonplan y la posibilidad de hacer la feria fue por, bueno, ir metiéndonos de a poco con nuestro trabajo en el mundo de la economía social. Eso derivó en contactos, en ir a una presentación específicamente que hizo la cátedra, que hizo Caliza, en contra o exponiendo, no sé si en contra, exponiendo los resultados de los agrotóxicos. Eso, bueno, después de esa reunión, de esa charla, entablamos una relación más estrecha con Caliza y bueno, nos empezamos a relacionar y salió lo de hacer la feria, ¿no? En esto de ver la necesidad de muchos pequeños productores como vos, que estás con las plantas, uh-huh, de tener un lugar de venta que no los exprima, ¿no? Que puedan vender y contar cómo producen sin tener gastos extraordinarios y además de todo lo que tiene la feria de poder hacerla en conjunto. Es una creación, algo que se genera en sociedad, en todos los que estamos haciéndola, todos los feriantes y el público que viene y siempre también suma. Así que entramos por ahí.
Vos dijiste público, algunos hablan de clientes, otros hablan de consumidores. ¿Cómo sienten esto? ¿Qué diferencia esto y cómo es el tipo de relación que se plantea con la gente que va a la feria?
Y es bastante más personal que cliente y público. Son parte del emprendimiento. Ellos nos acompañan, muchas veces nos ayudan también. En mi caso, por ejemplo, me traen las bolsas que ellos desechan para que la gente no tenga que volver a comprar bolsas y las reutilizan. Me traen corchitos, con los corchitos hacemos plantas, traen diarios. Entonces se genera una relación con el público totalmente diferente en cualquier otro comercio o en cualquier otras redes. Ellos son parte de nuestra feria, vienen a visitarnos, están atentos, nos comparten por Facebook las actividades que ellos consideran que les han gustado, nos critican y nosotros podemos juntos seguir construyendo.
Sí, yo también lo veo como que la gente que se acerca a la feria, primero son la mayoría vecinos, que cada vez se hacen más amigos de la feria y han participado muchos entre los que se han puesto con algún puestito, otros que vinieron a hacer alguna actividad para chicos, los que estuvieron con alguna banda cercana a agronomía tocando.
Buena la aclaración. Sí, lo de una banda tocando
música, muy buena, por cierto, porque también hay actividades culturales, entonces la feria no solo abre un espacio de comercialización y posibilidad de conocer de qué manera se producen esos productos y quién está produciéndolos, sino que también le da posibilidad a la gente del barrio a tener acceso a esos productos y a esa información, y a los que tengan bandas de venir a tocar, a los que hagan actividades para chicos a venir a desarrollarla. Hubo títeres, hubo de todo, hubo folclore, tango, así que es muy variada la oferta. Y el público eso lo ve y viene y se acerca y participa, no es nada más que un público que viene y compra, sino que, como decís vos, está atento. Si hay alguna mercadería de reventa o una marca rara que haya por ahí, que no hay, pero bueno, están atentos, la gente pregunta, ¿y esta cooperativa de dónde es y cómo producen? ¿Y ustedes dónde compran las semillas? O bueno, hay mucha información para la gente que le interese lo que es la jardinería, lo que le interese lo que es la producción familiar, cómo se lleva un microemprendimiento a cabo. Eso bueno, la gente lo ve, ¿no?
También contarles que en los fines de semana también funciona una radio en vivo y la gente a veces participa también. El público se anima a hablar y nos cuenta su experiencia y nos participa con nosotros de esa experiencia.
La radio abierta, ¿no?
De la radio de la abierta, sí.
Che, una cosita me quedé. Así que vos necesitas corcho, porque yo tengo mucho, sí, en casa.
A mí me gusta.
Los guardo, no sé por qué me cuesta tirarlos.
Me gustan, ¿viste?, los corchos. Nosotros hacemos imanes con, ajá, los corchos. Bueno. Pero sería bueno que vengan con la botella, porque me los estaban trayendo vacíos.
No. Perdón, vamos a aclarar que los corchos de Julio son de las gaseosas que consume, obviamente.
No, para nada.
Índice del que hablábamos antes.
No, desmiento totalmente. Yo te agradezco que quieras un poco como mejorar mi imagen.
No, al contrario, no. Si hemos dicho que la gaseosa es nociva.
Sí, bueno, pero
quiero mejorarla, tu imagen de verdad.
No, es de vino. Vino tinto, me gusta cenar con vino tinto. Entonces tengo montones de corchos que no los tiro.
También almorzar.
No, almorzar no, porque como estoy en la facultad, viste, si no tengo.
Ahí estás en la
cátedra. El aliento, viste.
En la cátedra de lechería quedaría un poco.
No, aparte sí, más que nada, viste que te vende el aliento. Es terrible. Entonces, más vale el vaso de agua al mediodía y un par de copas de vino a la noche.
Los secretos para.
Sí, tal cual. Che, y otra cosa, cuando vos hablabas de la relación de que se estableció Nacho con la Caliza, también eso permitió que formen parte del curso de Economía Social y Desarrollo, que viniste a contar un poco la experiencia de Colectivo Solidario, ¿no?
Sí, la verdad que para nosotros como colectivo, como cooperativa, como te dije antes, la importancia de esta feria de poder hacer conocer todos los productos que integran la red de Colectivo Solidario, que son algunos emprendimientos familiares, otros son cooperativas con un poquito más de recorrido, pero siempre apuntamos a que la gente esté comprando un producto que sea bueno, bueno en sentido de lo sano, ¿no? Claro. Que esté producido de manera lo más sana posible. Buscamos también que los emprendimientos funcionen de acuerdo a lo que es el cooperativismo, que sabemos que hay muchas cooperativas que tal vez no funcionan como tal. Nos interesa que los que integran la red de colectivos sean cooperativas que puedan trabajar como tales, y bueno, por eso las vamos a conocer, y que haber estado en la feria nos abrió la posibilidad de que la gente del barrio de agronomía y la que se acerca conozca un poco más la variedad de productos de la economía social que no se ve en muchos lados. Entonces, también contarles, nosotros no solo los vendemos, sino que contamos de qué manera se produce, se pueden sacar dudas, tenemos los contactos de todos los productores para preguntarle lo que necesiten. Y bueno, el espacio de la feria para nosotros fue fundamental, anclamos nuestro esfuerzo ahí, y nos pareció, yo que estoy en la parte de ventas de la cooperativa, siempre estamos buscando canales alternativos, por así decirlo, una venta ética, que es muy difícil juntar esas dos cosas, pero creemos que se puede, y que si vos le agregás valor contando cómo se produce y fomentando el trabajo de estos pequeños emprendimientos, es una venta bastante ética, y sobre todo si somos transparentes. Y a mí, yo vengo del palo de la venta, así que estuve en las empresas más capitalistas, en intermedias también, así que me costó entender de qué manera se puede llegar al consumidor, porque generalmente se apunta al precio y se asimila que la economía social es más barata que la común, y bueno, nosotros le contamos por qué tal vez hay 1, 2, 3 o 5 pesos de diferencia por la manera de producir, de vivir. Y ese espacio que tenemos en la facultad nos da la posibilidad de poder contarle a mucha más gente que nos conozca y que conozca a los productores.
Claro. Che, Nacho, vos contabas que ustedes están en Bonplan. ¿Y vos, Andrea, estás en algún otro lado? ¿O
no, solamente
venís a la feria?
A la feria de la facultad.
Los segundos fines. Que este fin de semana se suspendió para el que sigue, ¿no?
Pero, exactamente, por la lluvia. Vamos a ver.
Vamos, sí, bueno, o sea que sería el otro fin de semana. Después lo vamos a ampliar, ¿no? Pero ya vamos adelantando que se suspendió este fin de semana la feria y pasó para el siguiente.
Bueno, estamos casi llegando al final de esto, que nos hubiera gustado seguir. Lo vamos a seguir, además estamos continuamente juntos, haciendo proyectos, compartiendo algunas broncas también. No todo es tan fácil, tan lineal, tan democrático, tan participativo. No somos tan buenos todos. A veces nos pasan cosas. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y si quisieran redondear alguna ideita, aunque unos pocos segundos todavía. No, vamos.
Bueno, seguir trabajando juntos, seguir armando redes, buscando comercializar entre todos de una manera diferente, más sana, con productos más acordes a los que nos merecemos.
¿Y Nacho? Ahí le cediste la, ¿no?
Sí. Yo, bueno, agradecerles también por difundir, por ser parte, y nada, como una reflexión de que si la gente se acerca y ve lo que se vive en la Feria de Agronomía, incluso muchos feriantes de otras ferias, que sabemos que hay un montón de otro tipo de ferias, seguramente van a buscar construir más de este tipo de ferias.
En la medida que conozcan más.
En la medida que se acerquen a agronomía y vean de qué manera nos movemos, de cómo es la feria, qué aire se respira, seguro que vamos a contagiar esto de las ferias autogestivas.
Bueno, muchísimas gracias, un gusto haberlos tenido con nosotros. Ya nos volveremos a cruzar acá, ¿no?
Acá
bueno,
también.
Entonces vamos, no se vayan, que enseguida volvemos con Alimento y Vida.
Quédate, que ya llega Somos lo que comemos.
Con Mirada Propia, un programa que hacemos desde la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, para escuchar y ser escuchados, para compartir y disfrutar juntos. Te esperamos de lunes a viernes a partir de las 11 horas aquí por Radio Asamblea, la FM 94.1.
Memoria llegó para quedarse. Un programa donde la experiencia colectiva no se pierde, las lecciones no se olvidan, para que la lucha no deba empezar siempre de nuevo. Escúchalo por Radio Asamblea FM 94.1 los sábados a las 16.
No ha muerto.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Sube, sube, sube. Bueno, vamos a tener que cambiar esa consigna que quedó grabada de que luego volvemos con Somos lo que comemos, porque se llama Comemos lo que somos esta parte y quedó ahí, a ver qué hacemos con eso, me traumatiza. Le voy a devolver los saludos a Dani, un beso grande para que vean que acá estamos muy bien comunicados. Y la entrevista de recién me hizo pensar en muchas cosas, me hizo recordar, pero ya lo tenía pensado, que la feria tal como está concebida, no solo la de ustedes, la de FAUBA, ustedes tienen demasiado naturalizada algunas cosas. Digo ustedes y les hablo a los que están al lado mío, que ustedes no ven, Julio, Carlos. Cuando hablamos de Caliza, para los que no saben y escuchan todo el tiempo, la sigla es Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Pero digo, la feria como evento, el mercado, que ahora se volvió, por suerte, a poner... No quiero decir de moda, porque es feo, ¿no? Decir de moda.
Sí.
Digo, que se use por moda. Digo, pero se empezó a valorizar de nuevo, por suerte. No solo la más sana, que nosotros tratamos de enfatizar y de estimular, por esto de la feria en la que se venden productos agroecológicos, familiares, cooperativos, etcétera, etcétera, sino incluso algunos mercados barriales, algunas ferias que por ahí no tienen todavía estas características. Digo todavía porque nosotros esperamos que algún día todos los mercados y las ferias tengan estas características, pero más allá de eso empezaron a volver los mercados y las ferias de antes, itinerantes, que tenían casi, diríamos, un aspecto ceremonial. Esto, digo, ha sido incluso estudiado por cientistas sociales, porque en ese intercambio del que hablaba Andrea y del que hablaba Nacho, en el que el vendedor tenía con sus clientes, consumidores o como queramos llamarlo, cierta complicidad, podríamos decirlo, y cierto sentido de pertenencia, y donde el fenómeno lo armaban juntos, estaba también el sentido de existir, no solo la compra y no solo el armarse de lo que uno necesitaba para comer, que era claramente un alimento o algo necesario, sino lo simbólico que implicaba eso y la relación social que se armaba en torno a esa relación entre casi pares, en realidad, porque uno hablaba de la familia, conocía lo que era la familia del otro, a la misma persona que venía todas las semanas a comprarte. Digo, había una relación de cercanía muy estrecha, y me parece que eso también es muy válido en los mercados, casi tan válido como lo que se vende. Por eso digo, esto es visto casi como un ritual, como una ceremonia en la que lo que se vende no es mercancía, sino símbolos. Y me parece que es un aspecto muy lindo de pensar en los mercados. Y voy a hacer una comparación que puede sonar horrible, pero que se entienda desde dónde la hago. Porque alguna vez yo la estudié también en el 2001, cuando la crisis que todos recordamos horriblemente, se habían forjado los clubes de trueque. Al principio, cuando esos clubes surgieron como una salida posible a la crisis y surgieron como algo solidario y posible de juntarse, también tenían ese sentido de pertenencia. Hasta que después se desmadraron, digamos, y terminaron siendo otra cosa, había una complicidad entre los que participaban de eso. Y había mucho de encontrarse, de juntarse, de hacer algo más que simplemente canjear. Y bueno, hay un montón de situaciones que cuando uno las mira tienen algo de parecido. Pero bueno, yo valoro mucho las ferias y los mercados, y además es una de las cosas que recuerdo haber hecho con mi abuela cuando era chiquitita, y comprar algunas cosas que no volví a encontrar en los supermercados, ni qué hablar. Así que bueno, vivan las ferias y los mercados y sigamos comiendo lo que somos.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, 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 si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Ay, 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 si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde, me los vuelven a pegar. Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde, me los vuelven a pegar. Pajarillo verde, que limpio por más que sepa, pajarillo verde, siempre dice la canilla. Pajarillo verde, y el indio por más que sepa, pajarillo verde, siempre dice la canilla. Ay, 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 pásame la cucharilla, pajarillo verde, que está sobre las horquetas. Ay, 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 pásame la cucharilla, pajarillo verde, que está sobre las horquetas. Pajarillo verde, y ayer fuiste a cortar leña,
pajarillo verde, pásate por mí con
un pajarillo verde. Hola, sí, estamos acá de vuelta. Me agarraron de improviso, pero bueno, no importa, hay cosas peores en la vida.
Pero...
Carlos,
por ejemplo, el 2-0 de ayer.
Había que decirlo en algún momento. Se quedaron con las ganas.
Es un deporte.
Por supuesto.
Hay que ser buen perdedor.
Pero.
Ya hay que echarlo al Tata Martino, pero hay que ser buen. Ya es nada. Che, bueno, Carlos, sí, vos estabas buscando ahí entre tus papeles.
No. Estábamos. Queríamos compartir algunas novedades interesantes de nuestra Cátedra Libre Soberanía Alimentaria, y me parece que de lo que vinimos haciendo últimamente, ayer tuvimos una experiencia muy, muy linda, nosotros como integrante de la cátedra, pero con varias otras cátedras de soberanía alimentaria y una cantidad muy linda de estudiantes de distintas universidades públicas que se acercaron. Ustedes seguramente algunos conocen que se está haciendo en La Plata, en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, el 5º Congreso Latinoamericano de la Sociedad Latinoamericana, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología. Algo así como 2.000 personas, en 400 o 500 del exterior, dirigentes campesinos de distintos lugares de América Latina, docentes de distintas universidades públicas, organizaciones campesinas, docentes, investigadores técnicos de Argentina. Y en ese contexto hicimos una reunión informal de la gente de las distintas cátedras de soberanía alimentaria que estábamos participando en el evento. Nos pusimos muy felices porque los compañeros de la Universidad de Córdoba nos comunicaron formalmente el reconocimiento de la cátedra por el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, una larga y hermosa batalla. Pero lo que fue muy emocionante fue que había grupos de estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario, de la Universidad Nacional de Corrientes, de la Universidad Nacional de Misiones, que nos pedían consejos como para hacer sus propias cátedras libre de soberanía alimentaria. Nos costó aceptar que no teníamos receta, que éramos expresión de la diversidad que había en la universidad pública y de las búsquedas de la sociedad, pero nos alentó muchísimo.
Bueno, muy bien. Y Gabriela, vos ibas a comentar algo, nos queda un minuto, así que...
Ah, buenísimo. Que Caliza Nutrición cierra su programa de este año, sus clases, el martes 13, porque creemos en esas cosas maravillosas, con la última clase, reunión, fiesta, brindis, etcétera, etcétera, una especie de evaluación, entrega de certificados... las chicas del kiosco saludable harán algunas tortas y...
¿Tortas saludables?
Tortas, obvio, sí, lo que han cocinado todo el año, por supuesto, esa es la idea. Y posiblemente, además, tenemos nuevo edificio, así que allí será, bueno, este brindis.
Muy bien, y yo para
cerrar... de 6 a 8 de la tarde, el martes 13.
Bueno. Yo para cerrar una noticia que no la voy a leer toda porque ya vamos al corto otra vez, pero me llamó mucho la atención que Macri ayer inauguró un monumento a Perón, que hace 120 años del nacimiento de Perón, y nada, me causó bastante gracia, ¿no? O sea, el tipo reivindicando cosas de la justicia social, y que realmente llamativo, parecía un programa cómico, ¿no? Así que nada, quería mencionar eso, que me hizo acordar a Hiperhumor, no sé si se acuerdan los uruguayos.
Sí, en su descargo voy a decir que era un monumento aprobado por la legislatura que debía ser colocado, sí. Y es lógico que vaya el jefe de gobierno de la
pero
ciudad.
Pero no había ninguna autoridad del peronismo nacional, no, ni local, ni autoridades representativas del Partido Justicialista.
Queda, o sea, claro que fue oportunista.
Un acto electoralista.
Oportunista se llama.
Por supuesto. Que lo hayan votado toda la legislatura y, por supuesto, con el voto del Frente para la Victoria, no amerita las pavadas que dijo, por ejemplo, Momo Venegas, de que tenía el corazón hinchado de peronismo, y que no es que ellos se hicieron macristas, sino que Macri hizo, pero eso es lo más gracioso. Bueno, vamos a ir a un corte, sí, y volvemos
enseguida.
Así nos
reímos fuera de micrófono.
Sube.
FM 94.1 Radio Asamblea. www.radioasamblea.com.
Bueno, acá estamos nuevamente para ir cerrando el programa, último bloque. Y acá, Carlos, me estabas comentando que querías comentar un comentario.
Sí, sí, pero antes también te había comentado que nos parecía importante reiterar a nuestros amigos oyentes un poco la consigna que dijimos al principio. Les hacíamos y nos hacíamos una pregunta: ¿cuántos dólares invierte en publicidad por día a nivel mundial la famosa bebida cola y ahora también de aguas que termina de cumplir 100 añitos? Bueno, no, y el tema de las noticias, yo creo que más allá de los debates que seguramente se están dando y se van a dar con más intensidad, hay un tema con el que seguramente todos estamos de acuerdo, que nos parece fantástico, halagüeño y una excelente demostración de la que nuestra capacidad científica y tecnológica, que es nuestro segundo satélite. Pero también esta semana entramos a formar parte de otro grupo de elegidos a nivel internacional, porque pasamos a ser parte del exclusivo grupo de 6 o 7 países que tienen capacidad para generar transgénicos. Los hemos generado y los hemos registrado. Y entonces tenemos una nueva variedad desarrollada en el país de soja transgénica resistente a la sequía. Y algo fantástico y muy preocupante, que hemos inscripto un producto que es un alimento básico de nuestra población y que se consume en forma directa, la papa.
Bueno, sabíamos que la papa era argentina. No teníamos papa argentina. ¿Por qué? Papa transgénico argentino, papa argentina. Compañeras, ¿de qué se van a sorprender?
¿Qué ocurre? Eso me hace también recordar un chiste de hace unos cuantos años, que decía que había uno que estudiaba para papa, pero se había quedado en batata.
Y me río por no llorar, porque es gravísimo.
Sí, bueno, y esto ha dado evidentemente lugar a una buena cantidad de debates. La ciencia argentina puede hacer muchas cosas. El tema es para el ciencia y técnica, ¿para quién?
Exactamente.
¿Para qué? ¿Para servir a quién? ¿Para servir a qué? Y bueno, y este es un debate que nos va a seguir acompañando algún tiempo más, porque pareciera que independientemente de quien gane las próximas elecciones, está confirmada la continuidad de los equipos de nuestro Ministerio de Ciencia y Técnica, lo cual quiere decir que esto vamos a seguir insistiendo en esta línea.
Escuché otra versión. Ajá. Lo que no quita que, por supuesto, se mantengan los equipos.
Los lineamientos.
Claro, una cosa son los nombres y otra es la legitimación de los paquetes. Que son una base importante de la economía.
Bueno, y vos hablabas de ferias. Y la feria de agronomía, hubo un artículo muy bonito en un periódico importante de la ciudad de Buenos Aires donde decía: no es una feria cualquiera. Y explicaba por qué no era una feria cualquiera. Y ahora, la primavera ayuda bastante, están apareciendo distintos tipos de ferias orgánicas en la ciudad de Buenos Aires, muy elegantes todas. Una ya tradicional, Sabe la Tierra, los fines de semana, sí, en Pilar, Belgrano, Vicente López y San Fernando. La Feria Orgánica del Movimiento Argentino para la Producción Orgánica, casualmente también el Microcentro y Recoleta y Palermo. Y el Buenos Aires Market, que se hace una vez por mes, ahora en Caballito, en el Parque Rivadavia. Ajá. O sea que hay ferias para todos los gustos y seguramente para todos los bolsillos.
Sí, pero lamentablemente, perdón, estas últimas tres que mencionaste no son ni para todos los gustos ni para todos los bolsillos. Entonces me parece que esa es una gran diferencia con la de Fauva.
Y muchas otras...
No, que... claro, pero... Y esta diferencia que hay con el precio justo y con la calidad y con donde importa más la esencia, como decía Andrea... O la naturaleza y lo simbólico que el packaging, si se me perdona, porque hay mucho de afuera, de bien puesto, sin desmerecer la calidad de los productos, que puede ser extraordinaria, pero es muy caro y no es para cualquiera.
Sí, y yo en los poquitos segundos que nos van quedando, porque este reloj corre muy rápido, quería compartir con ustedes que el día viernes pasado estuvimos en la ciudad de Concordia, en un evento muy interesante, y allí tuvimos posibilidad de hablar con el coordinador para el área metropolitana bonaerense de la Secretaría de Agricultura Familiar. Y nos puso muy, muy contentos y nos parece que tiene una potencialidad enorme. Algunas cosas que viene haciendo sistemáticamente y que ya son embriones de políticas públicas en serio. Y en este momento hay más de 5 hectáreas de producción orgánica, algunas en invernadero, que están generando productos de una excelente calidad sin nada de químicos o nada de químicos sintéticos, lo que ha obligado también a desarrollar o empezar a desarrollar a nivel nacional bioinsumos.
Bueno, muy bien, Carlos, tenemos que terminar. Nos están pidiendo el adiós, así que yo me despido. Nos veremos entonces, nos encontraremos otra vez el viernes que viene en Alimento y Vida.
Por supuesto.
Adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Chau.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá en Radio Asamblea.